Hola, muy buenas tardes. No os habéis equivocado de sintonía. Estáis en Díscola una semana más, en directo desde Radio Malva. Y reponemos la madrugada del jueves y los domingos de 9 a 10. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina los miércoles de 10 y media a 11 y media, en el 8.5. Hemos cambiado de sintonía, aquella estaba muy bien, pero bueno, igual la dejamos para algún programa así más rebelde, pero no puedes empezar un programa ahí con rock duro al principio, y esto que sonaba...
Sí que puedes, Luis, Díscola sí. Es el ejemplo sí, de que pero, sí que puedes.
Pero justo hoy que iba del rollo de los Rainbows y eso, y hostia, empezamos con los Rainbows, empezamos ya ahí con el rock, y vamos a empezar con algo más tranquilo, y esta sintonía que me gusta mucho de Gitanos en Berlín, una banda así pequeñita de Berlín, tiene un sonido precioso que creo que esta sí que va a durar bastante. Después de la semana pasada de los Crash, pues hoy me estaba dando miedo incluso porque era el rollo de los Rainbow. Había una amiga que estaba en un Rainbow y nos iba a contar lo que había vivido allí.
Explica por favor, Luis, a la audiencia, sí, incluido yo mismo. Yo no sé qué es un Rainbow.
Rainbow es la familia del Rainbow, que es el arco iris, ¿no? La familia del arco iris. Pues eso empezó en los 70, cuando todo el rollo de los hippies y eso, pues empezaban a reunir allí en el campus. Al principio de los 70 fue de los primeros, como un encuentro con la naturaleza total, ¿no? O sea, hay gente que va desnuda, gente que va vestida, pero bueno, tú llegas a un sitio guapo y allí perdido, con una mano delante y otra detrás, y pues te construyes todos los habitáculos, todo es comunitario, todo es colectivo. Pues eso, molaba la visión de Vicky, que ya no lo hacemos hoy, pero lo haremos en un par de semanas, que también podrá venir Quique, y así que se ha quedado por allí y nos podrá contar mejor, será más completo. Y bueno, pues yo ya tengo mi visión, porque también uno tiene su edad, y hace muchos años pues también me fui a Rainbows, y bueno, si queréis después os cuento las batallitas, que son múltiples y variadas. Y bueno, pues entonces, pues en aquel momento, pues bueno, si queréis os cuento la primera nos fuimos desde aquí, desde Valencia, 12 personas hasta Irlanda en autostop, sin un duro, para llegar al Rainbow, allí a la luna llena, que no llegábamos, y bueno, que había que cruzar ferries, y los ferries tampoco es una cosa que puedas hacerle autoestop al ferry así fácilmente.
En eso estaba pensando yo, ¿cómo hacíais para cruzar?
Bueno, pues al final, cuando uno tiene un objetivo, y un Rainbow es un objetivo para mucha gente, llegas de una manera o de otra, y bueno, pues descubres que en realidad en los pasajes de ferry, a partir de 3 personas es lo mismo que 5, vale el mismo precio, pagas coche lleno, digamos, y si vas 2 personas, pues pues igual pagas por persona, pero a partir de tres, entonces íbamos buscando, sin apenas saber inglés, buscando personas y ahí irnos endosando, y ya nos íbamos encontrando más adelante. O sea, cada día más o menos, o cada noche intentábamos comer juntos y tal, pero imagínate la logística y la película allí sin un duro, cruzar Inglaterra, que también tal. Pero bueno, menos mal que el autostop funcionaba muy bien, y allí llegamos justo el día antes de la luna llena, y lo conseguimos allí. Aquello, el Rainbow Europeo de Irlanda, era en el oeste de Irlanda, un sitio precioso, una gente encantadora, un montón de cosas súper guapas allí. Pues yo qué sé, pues todo lo que había allí pues se hacía: recoger leña, cocinar, construir las tiendas o los sitios donde estuviésemos, se daban talleres de recolectar hierbas, de energías, de yoga, de esto, de lo otro. O sea, pues historias más o menos guapas, con sus más y sus menos. En eso consiste más o menos, es un encuentro, un gathering, que lo llaman los ingleses, un encuentro tribal, digamos, de gente que va de muchos lados. Y ahí tiene, como decía un amigo, de hecho, mi parte más crítica de todo este asunto es que tienen muchas normas. El problema de los hippies y de cualquier cosa en realidad es que al final pues tienes tantísimas normas que, pues no sé, yo creo que la libertad está por encima de muchas cosas, y esto pues es una crítica a estos Rainbow, pero en realidad la crítica se desmonta por sola. Si no te gusta, pues no vayas, ¿no? Entonces no vas a ir allí, y si no vas, pues no vas, haga lo que quiera, ¿no? Ellos en realidad, ahora que está tan de moda todo esto, y ahora escucharemos algunos audios también de un colaborador habitual, David, todo esto del cambio, el clima y toda esta movida, esta gente sí que lo hacen, vamos, se van, más emisiones cero, defender la tierra a toda costa, defenderse. Muchas de las normas también pasan por cuidarse, no solo cuidar la tierra, sino cuidarte a ti mismo, ¿no? Entonces, pues no puedes fumar, no puedes beber, no puedes no sé qué, no puedes hacer un montón de cosas. Y claro, eso también pues lleva a situaciones un poco, pues eso, que llega el otro y dice: oye, que he visto a uno allí detrás que estaba fumando. Entonces es como, claro, pues llevas allí al círculo. Y luego está la movida de los círculos también, porque los círculos, pues está guay, ¿no? Pues te metas con la peña, te das de la mano y pues compartes cosas y tal. Pero los círculos son a veces un poco círculos viciosos, como aquel que dice, ¿no? Que son círculos para todo, en todo momento. O sea, es un poco. En realidad, pues eso, el programa de hoy pensaba que iba a ser todo lo contrario, en realidad. Iba a ser pues una defensa de alguien que ha estado en un sitio así, que lo ha visto con ojos abiertos. Yo también estuve, pues igual me hubiese gustado tener los ojos, pero sí que vi muchas normas, en realidad, muchas normas y muchas reglas. Y bueno, lo que hablaba de los círculos, ¿sabes? Se daban de que había que tener cuidado, porque justo en este Rainbow que comentaba allí en Irlanda, pues era cuando Bosnia, fijaros, hace años de lo de Bosnia, pues de allí salía una expedición para transmitir lo que habíamos vivido allí en el Rainbow y convencer a los gobernantes de Bosnia para que parasen eso que acaba de empezar. Pero bueno, la movida era que justo allí al despedirnos pues se hacía un círculo allí, como digo, círculos para todo, y se hacía un círculo de despedida a los que iban a Bosnia allí a transmitir el mensaje. Y curiosamente, nosotros, los que quedábamos por allí, de esos 12 españoles, íbamos también, no íbamos hasta Bosnia, íbamos hasta Berlín a dedo también, o andando con ellos, en realidad, ya que habíamos llegado allí, pues así, una mano adelante y otra detrás, pues así nos íbamos también. Pero en realidad nosotros no íbamos a ir a Bosnia ni nada parecido. Pero el caso es que yo más o menos vi el panorama y conseguí escapar de ese círculo, pero otros compañeros que estaban allí no se dieron cuenta y permanecieron en el círculo de lo que eran los enviados a Bosnia. Entonces no sabían dónde meterse, porque la gente llorando, abrazándoles, dándole un montón de piedras, un montón de regalos, y no podían ya decir de que no, ellos no iban a Bosnia, que iban al otro sitio. No sé qué pasó al final con la expedición de Bosnia, pero bueno, esto venía a lo de que hay que tener cuidado con tanto círculo. Es una pena que salga tanta crítica de esto, pero una cosa que me parece muy importante, aparte de que es colectivo, de que es libre, de que es abierto, no solo es un sitio donde tú vas allí, de festival, de no sé qué, es una forma de vida. Hay mucha gente que vive así, que vive de uno a otro y vive, pues eso, emisiones cero y comiendo y viviendo, y a algunos se les ve felices. Yo tengo buenos amigos que se les ve muy bien, y de hecho hay sitios por ahí, por las montañas de Granada y en otros sitios donde pues podría llamar que es un Rainbow permanente, ¿no? Donde tú puedes ir, ¿no? Tanto que nos quejamos de este sistema, como lo mal que estamos aquí, de no sé qué. Bueno, pues hay sitios, hay encuentros nómadas en los que tú entras en esa historia y puedes seguir viviendo así, realmente. Pues sí que es cierto que hay cosas que nos gustarán más o que nos gustarán menos, pero el camino está ahí y hay pocos movimientos o pocas historias que puedan decir eso, ¿no? Que pueda decir, mira, yo me salgo del sistema y vivo así. Pues sí, les echa la Guardia Civil del sitio donde van. Bueno, les intenta echar, porque al final, si no tienes nada, no te pueden echar. De hecho, un amigo de los conoces a gente increíble en estos sitios, la verdad. Pero recuerdo una frase suya buenísima, y es como, bueno, pues a mí si me viene el dueño de la tierra y me dice, vete de ahí, que estás en mi tierra, pues yo le contestaré, a ver cómo te las apañas tú para sacarme a mí mismo, que yo soy mío propio, de tu tierra. Entonces, es otra forma de ver la vida y, bueno, pues yo creo que en un par de semanas haremos uno de Rainbow, así súper hippie. Pero bueno, de momento vamos a escuchar las colaboraciones de David en una de antes del Desgalinchao.
Volvemos a la edad temprana. Sí, que lo recuerdo, sí, el colegio, los estudios, la calle, la familia, la naturaleza de tu ser, te insta a no obedecer, ya está, porque sí, estudia, porque estudia, castigos, humillaciones, vejaciones, violencias, toda violencia, 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 y en la separación de género en la escuela, separación de género en la escuela, violencia, a no llevar preparado un examen, durante el tiempo y transcurso del examen, qué tensión, qué violencia. Y cuando lo suspendes, más violencia. Y lo suspendes porque creías más interesante y estimulador pintar unos monigotes en la calle o jugar a fútbol. Desobediencia. Así que estas saturaciones repetidas durante meses y años te van moldeando. Un ser. Sí, si no violento, bastante resentido y cargado de rencor. Y esto es una generalidad, pero si focalizo y me concreto, son madrugones indeseables, castigos corporales, amenazas, infravaloraciones. En la calle, competitividad, peleas, abuso, defensa, ataque. Aquí, señores, entra un nuevo actor. Aquí comenzábamos a tener a la pasma encima, a tocar los huevos. Que si confiscan el balón de fútbol, que si te quitan el patinete, que no levantes polvo en la plaza jugando, que no hagas agujeros en la tierra, que no pises el césped, que te bajes del árbol, que te llevo el cuartelillo, que llamo a tus padres, que si un tortazo por contestar, que si una multa por pintar. Allá, allá, violencia. Allí comienza la carrera adolescente. Y esto recién relatado puede ser perfectamente una generalidad. Si focalizo otra vez es peor. Y si pudiera ponerme en la piel de una persona de sexo contrario, entre comillas contrario, femenina, cómo lo hubiera vivido esa violencia. Pero seguro que con muchas experiencias en común, más el agravante de formar parte del género supuestamente débil, lo hubiera vivido mucho peor. Ahora, con cierta conciencia, puedes visualizar y sentir muchísimas y pero muchísimas más violencias que de chaval. Pero entonces todas parecían tremendas y todas te hacían reaccionar positivamente. Y más mal que bien, responderlas. No eras consciente realmente de la cantidad de agresiones psíquicas a las que estabas sometido y que recibías. Por eso estabas continuamente rebotado. Un poco a la defensiva, vamos a decir. Pero tenías el ánimo de experimentar, el ánimo de vivir nuevas y formidables aventuras. Y eso te ensalzaba el ánimo. Y en cierto sentido, casi todo el tiempo pensabas en positivo, con miles de alicientes. Cuesta y me cansa hasta recordar un poquito más. Ay, en esos momentos ya te empezaban a llegar también otras violencias lejanas. Pues saber que encarcelaron a Periquito, a Juanito, que metieron preso a Paquito, que murió de Jaco Manolo, que no sé quién se suicida y que hay hambre en África, que una huelga, que un amigo que queda sin padre, que ahí existen agresiones y realidades entre la familia, entre los padres. ¡Qué cansino! Violencia, violencia. Noticias lejanas o cercanas, todas insinuadoras de violencia. Y seguimos creciendo sin saber gestionar esa violencia, ni tener bien claro por dónde sacarla de tu noble e inocente persona. No sabíamos de la infranqueable y perpetua violencia capitalista, pero ya lo fuimos aprendiendo, sí. El dinero. Bestial. Pero el dinero es la violencia en su estado más puro. Es el tuétano de la agresión por excelencia. Por el dinero, suicidios, torturas, asesinatos, genocidios. Que es la violencia por excelencia, su máxima expresión. Y el resultado de conseguirlos, la muerte en vida. Violencia al trabajar en los contratos, en los madrugones, las caras de la masa de gente que se dirige a su puesto de trabajo, las prisas, la velocidad. Este tipo de violencia impuesta, olvidando que en cualquier rama de un árbol, sí, en cualquier rama de un árbol, hay un pajarillo limpiándose el plumaje. ¡Qué sencillo podría ser! La incapacidad de poder pararse a observar con entretenimiento es violencia. Que existe vida más allá del antropocentrismo occidental. Es algo que se nos niega, es violencia, esa negación continua contra la madre que nos parió, joder, contra la naturaleza, es antinatural. Y así, danzando por la ciudad, queriendo sin querer nos agreden y agredemos, nos violentan y violentamos. ¿Cómo lo gestionamos? Difícil y ardua tarea. Él o la que no sea fuerte psíquica o físicamente perecerá o se hundirá. Y para esto tienen más opciones las capas sociales más bajas, tienen todas las papeletas, los desposeídos, los muchísimos ahora denominados precarios, los que también llaman esclavos del siglo XXI. Ya es que voy a seguir un poco más adelante, pero me quedan dos frases porque ya se me está acabando. Volviendo. El club de respeto olvidado y focalizando excepción de la violencia. En base a mi susceptibilidad, la encuentro en casi todos los lugares. Y aún, muchísimos momentos. También esto depende del nivel de conocimiento y de conciencia, de las experiencias vividas, de las experiencias que haya tenido cada uno. Pero en el mundo supuestamente civilizado no me gusta nada esa palabra, me da asco. Nadie se salva de vivir con miedo o con la violencia. Buenas tardes, buenas noches, y me voy a descansar la memoria, que no me haga más daño, pero volveré.
Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres, ils n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux, ça sent le thym, le propre, la lavande et le verbe d'antan. Que l'on vive à Paris, on vit tous en province, quand on vit trop longtemps. Est-ce d'avoir trop ri que leur voix se lézarde quand ils parlent d'hier? Et d'avoir trop pleuré que des larmes encore leur perlent aux paupières? Et s'ils tremblent un peu, est-ce de voir vieillir la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui dit je vous attends? Les vieux ne rêvent plus, leurs livres sans sommeil, leurs pianos sont fermés. Le petit chat est mort, le muscat du dimanche ne les fait plus chanter. Les vieux ne bougent plus, leurs gestes ont trop de rides, leur monde est trop petit. Du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil, et puis du lit au lit. Et s'ils sortent encore, bras dessus, bras dessous, tout habillés de raide, c'est pour suivre au soleil l'enterrement d'un plus vieux, l'enterrement d'une plus laide. Et le temps d'un sanglot oublié toute une heure, la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui les attend. Les vieux ne meurent pas, ils s'endorment un jour et dorment trop longtemps. Ils se tiennent la main, ils ont peur de se perdre et se perdent pourtant. Et l'autre reste là, le meilleur ou le pire, le doux ou le sévère, cela n'importe pas. Celui des deux qui reste se retrouve en enfer. Vous le verrez peut-être, vous la verrez parfois en pluie et en chagrin, traverser le présent en s'excusant déjà de n'être pas plus loin, et fuir devant vous une dernière fois la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui leur dit je t'attends. Qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui nous attend.
Pues muchas gracias a David por ese personaje, por el desgalinchao. Le tenía hace tiempo guardado este audio para sacar y ahí está. Y ahora después escucharemos otra vez cómo nos comenta pues luego la actualidad de hoy, que de ahora, que es la cumbre del clima este, ¿no? El, este capitalismo verde que nos quieren vender y toda esta historia. Y bueno, pues vamos a escucharle, porque se puso el canal 24 horas y claro, pues eso es lo que pasa si le pones a la bici el canal 24 horas.
Muy buenas tardes, hoy como hicimos el martes abrimos un tiempo de análisis aquí en el canal 24 horas para seguir la importante cumbre sobre el calentamiento global que se está desarrollando, como saben, en Glasgow, en Escocia. Hoy allí hablan sobre todo de energía y nosotros haremos lo mismo aquí en el canal 24 horas, hablaremos de una transición energética imprescindible, dicen los científicos, y a la vez enormemente compleja. Y para eso, como siempre, escucharemos a los expertos, a la gente que sabe, están aquí conmigo, Eloy Sanz, investigador y profesor de tecnologías energéticas y energías renovables de la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eloy. Y también Inmaculada Revuelta, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia, investigadora principal del grupo LED Ambiental. Muy buenas tardes a los dos.
Buenas tardes.
También tendremos un poquito más lejos, desde Tarragona, contaremos con Alfredo García, que es supervisor de la central nuclear de Ascó y autor del libro La energía nuclear salvará al mundo, nada menos. Buenas tardes, Alfredo.
Hola, buenas tardes. Pues sí, encantado de estar con vosotros, un auténtico placer.
Y empezamos súper bien. Primero, el distinto experto este, ¿sabes? De la Universidad Juan Carlos. Es que Juan Carlos es sabio, es inteligente, el señor ese. Por favor, ya estamos con los expertitos. Y ya para acabar el tema, ¿sabes? Para que nos cuadre a todos, aquí ya nos mete ahora a uno que dice que con la energía nuclear va a salvar al mundo. O sea, va encaminada la noticia, pero vamos, o sea, súper bien, vamos, o sea, Glasgow, la hostia. Venga, va, vamos a seguir.
Ya comentaremos, entraremos en debate o en conversación, que es de lo que se trata aquí, escuchar a los científicos.
Será un monólogo.
Hacer una fotografía de cuál es la realidad de la energía en Estados, en el mundo en general. El mundo se enfrenta al inmenso reto de abandonar las energías fósiles, que hoy son ampliamente mayoritarias, y sustituirlas por otras que no desprendan gases de efecto invernadero, que no calienten la atmósfera. Y además, según el diagnóstico de la ciencia, hay que hacerlo todo muy deprisa, por si fuera poco. El reto es brutal si nos atenemos a la realidad del consumo actual de energías.
Es que hay que vender, y es que, claro, con una explosión de una central nuclear, pues, no se va a calentar el clima, no. Nos vamos a calentar, pues fíjate, hasta llegar a la calcinación, pues eso, pues 90, 100 kilómetros en la redonda y los residuos de por vida, más otros 200, 300 a la redonda, 300 kilómetros de eso, de tóxicos que no va a crecer ahí, vamos, ni una margarita, por decirlo. Venga, vamos a ver qué dice aquí.
La expresión transición energética cada vez está más presente en nuestras sociedades, pero la realidad es que los combustibles fósiles todavía representan un 83% del consumo energético en el mundo. Las renovables se abren camino en nuestro país. En el año 2000 representaban un 17%, 20 años después, un 45%. Han experimentado un crecimiento del 226% en dos décadas. Las energías verdes son una alternativa a las fuentes convencionales, capaces de reducir los niveles de emisiones. Son inagotables, se pueden producir prácticamente en todo el mundo y, lo más importante, son respetuosas con el medio ambiente.
Toma ya. Así vemos un bosque de aerogeneradores por Almería, toda la costa, por las montañas, matando rapaces, y el mismo aerogenerador nunca acaba por producir el coste que tiene en su fabricación y en los daños al ecosistema. En su propia vida, antes de que muera el generador, no producía ni electricidad suficiente para pagar todos esos costes. Es tremendo este 24 horas de televisión española. Muy fuerte. Vamos a verlo. Vamos a escucharlo.
Bueno, Eloy, ¿te parece que es un reto realista? ¿Podremos realmente descarbonizarnos de aquí a 2050, que está a la vuelta de la esquina?
Para llevar a cabo una descarbonización de la energía, es decir, prescindir de los combustibles fósiles, tendríamos
Bueno, todos los modelos más o menos coinciden en tres patas. La primera de ellas sería consumir menos energía, desde factores tecnológicos como la eficiencia energética a factores como el respetar los límites del planeta. Luego tendríamos que transformar todos los consumos energéticos en eléctricos y finalmente esa electricidad... La tercera pata sería esta electricidad obtenerla de fuentes principalmente renovables, donde obviamente se diera paso a la ciudadanía, etc. Es el mayor reto o uno de los mayores retos a los que se enfrenta la humanidad, sobre todo porque no se trata solo de sustituir fósiles por renovables y ya, no se trata de llevar un 4x4 eléctrico. Entonces es un reto, pero con voluntad política yo creo que sí que es posible.
¿Y tú crees que la...?
Sí, la voluntad política. Vamos a ver, cambia tu furgoneta a diésel que está haciendo mucho mal. Y en la cumbre de Glasgow, en el aeropuerto, 400 jets privados, ¿sabes? Avioncitos, ¿sabes? A tutiplén, ahí aparcados. Va, por favor, venga, hombre, va. Vamos a ver, renovables. Los molinos en la montaña renovables, me estás diciendo, aparte de su construcción, la deforestación y destrucción que realizan las máquinas para poder poner el molinito de las narices ahí arriba en la montaña, el destroy que organizan para que suban los camiones con las hélices y los aparatos, eso es renovable. Los tóxicos que emiten las fábricas, porque claro, eso contiene mogollón de plásticos. Las fábricas esas también que fabrican el molinito, es patético, eres patético, tío. Yo que sé, que experto eres de Juan Carlos I, de verdad, que. Ay, por favor.
Hablar de esto con un profesional de la energía nuclear, con Alfredo García, que está en la central nuclear de Ascó, o en algo parecido, ¿verdad, Alfredo? ¿Qué te parece a ti? ¿La energía nuclear es parte de la solución o no?
Pues claro que es parte de la solución. Ya te digo que sí es parte de la solución a los problemas económicos de abastecimiento, pero no al tema del calentamiento global y mucho menos como energía verde.
Buenas tardes. Estoy en el simulador de la central nuclear de Ascó, que está en las instalaciones de Tecnatom, en Tarragona. En realidad, bueno, sí, efectivamente, la energía nuclear considero que es... Tengo un poco de retorno y, por favor, a ver si corregimos ese retorno.
Dos hostias, te voy a retornar la cabeza, payaso.
Me parece que la energía nuclear tiene que ser parte de la solución. ¿Pero esto, Eloy, tiene sentido?
Por supuesto. esto.
El programa de hoy, que es un poco batiburrillo, justo acaba de llegar Carolina a salvarnos y...
Con su poncho
de Atahualpa, de totalmente de Rainbow, vamos, parece que acaba de llegar la emisaria del Rainbow a decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué estáis diciendo?
Sin saberlo,
y nos va a contar, esta gente de los Rainbows debería ser el referente cultural o filosófico de toda esta movida del clima, de todo eso, más limpio que eso no hay nada, más lucha por la tierra, más defensa de la tierra, se puede criticar de mil formas, pero en eso un 10. Esta gente, cómo se cuidan a sí mismos y cómo cuidan a la tierra,
sí,
¿no?
Es súper bonito, además, porque van afuera de todas. Les estaba contando a ustedes que también lo que me gustaba era, bueno, lo que me gusta de Rainbow, en el que estuve en Chile, es que no están repitiéndote todo el tiempo, eso es ecologista, hay que dejarlo, no hay que generar residuos. O sea, ya está en la conciencia de todo el ambiente, en la mitad de la selva del bosque, es súper bonito. Lo que preguntaba, que cómo se hace para conseguir los alimentos, pues hay una organización, todo está súper bien organizado, son muchísimas personas y hay comisiones.
¿De cuánta gente estamos hablando, Carolina?
Más o menos unos 80, 90. Sí, te estoy hablando cuando fui en el 2013. Y hay comisiones que van a buscar la comida, hay otras comisiones que están encargadas de preparar, o sea, y se rotan, no siempre son las mismas. Y luego también está lo del tema de los residuos, porque claro, no hay baño. Entonces también hay una comisión que se encarga de eso, todo está...
Los baños secos, los agujeros...
Limpios, todo está súper bien organizado, es muy bonito.
Una comisión de mierda.
Carachas.
Sí, ¿no? pero todos, eso es muy bonito, entre todos, ¿no? Es un ejemplo en el que es un nomadismo en el que llega una tribu a un lugar y cuando se va lo deja mejor que como
sin
estaba.
Duda.
Y mientras tanto ocurren muchísimas cosas de manera colectiva.
Y que hay gente también de diferentes edades y de diferentes lugares del mundo. Eso también es muy importante. Y también, si quieres, tu decisión es el nudismo, entonces no hay presiones por ninguna parte. Con lo que sí son un poco radicales es con lo de consumir tabaco, pero bueno, porque en esa época allí no estaba el tabaco del liar como aquí ahora, entonces de resto estaba todo perfecto. Es muy bonito compartir con esas personas. Y también lo que decían ustedes, hay gente que está aquí y luego se va para allá y se mete en el rollo del chamanismo y todo eso. Eso es como un círculo, es un repetir, porque igual los que están allí y hacen eso, vienen acá. No sé aquí cómo sean, porque nunca he estado. Me enteré la semana pasada de que también los hacían. No sé en qué zona, pero lo que les digo, allí era para niños, para adolescentes, para adultos. El que quiera ir se podía inscribir. Tenían una página de Facebook, ahora mismo no me acuerdo cuál es el nombre, pero era el Rainbow en Chile. Y estaban también queriendo hacer uno en Venezuela, en el Salto del Ángel. Pero en ese tiempo todo era muy diferente. Ahora no sé cómo funciona.
Sí, yo creo que va cambiando, ¿no? Todo el rato va rotando gente, sitios, lugares. Hay unos que son más pequeños y otros que son más nacionales o...
Sí, empiezan con círculos pequeñitos locales. Y luego ya como que una congregación y pasas... Digamos que tienen como ciertos filtros. Ajá. Entre los organizadores. Que claro, los que no somos organizadores no sabemos cómo es el mecanismo. Pero luego ya que estás en uno, en dos, en tres, creo que es al cuarto o al quinto que ya te abren como la convocatoria para que vayas al máximo del año.
No conocía toda esa parte.
Sí, porque es en la época inversa, cuando aquí, claro, cuando aquí es invierno, allí es verano, o sea que ahora mismo estarán terminando el Rainbow de Brasil. Y creo, no sé si hay otros en Latinoamérica, pero creo que es ahí en Chile donde más se hace.
Es como a nivel mundial, es una red, ¿no? que está por todos lados. Es...
¿En Europa se hace también, Luis?
Sí, yo el que estuve era en Irlanda y era como el europeo, y creo que en Italia se han hecho y en España en general. Creo que sí, es algo bastante, bastante común. También se mantiene en secreto, es una cosa que si estás en ese círculo y te interesa lo vas a saber, si no se anuncian por ahí, no es muy abierto tampoco. No es una cosa pensada en ser masiva.
Sí, ahora que estoy recordando más, gracias por el ejercicio, había también como una, hay como una, dentro de las normas, no sé si se puedan llamar normas, pero la organización, también había una cuestión de modular el ruido, ¿sabes? Porque también hacían música entre los mismos asistentes al Rainbow, pero también había como momentos en los que ya cierto momento del día o de la noche ya no debías hacer ruido. Ajá. Tienen una filosofía muy bonita.
Vamos a escuchar, viendo la película esta, El Planeta Libre, de Lebel Ver, vamos a escuchar el principio, que recuerda un poco, bueno, vamos a escucharlo. Pues este es justo el principio de Planeta Libre, Lebel Ver. Y es justo, pues van caminando por las laderas de las montañas, por ahí, en otro planeta diferente, pero así caminando, y se van encontrando todos juntos en la ladera de la montaña, así con esta música que escuchamos por debajo, y los niños, los mayores, ahí se va haciendo un corro bastante grande ahí, pues yo sé, varios cientos de personas quizás, y justo ahora dentro de poco pues empiezan ahí como la asamblea.
Buenos días a todos, buen año nuevo, se abre la reunión de Planeta.
A nosotros nos hace falta centeno.
Yo puedo ofrecer 3 sacos de trigo.
Muy bien, no hay ningún problema.
Nosotros necesitamos soja.
Aquí no te faltará.
Tenemos una gran cosecha de frutos secos.
¿Cuánto necesitáis?
Al menos para 2 meses.
¿Medicamentos? No habrá para todos.
Lana, ¿quién quiere lana? Está bien, habrá para todos.
Yo también.
¿Cuántos cuchillos hay que forjar? 17.
¿Y las escuelas?
Necesitamos un profesor de telepatía. Amos murió y no tenemos a nadie.
Yo iré a vivir con vosotros.
¿Un profesor de escucha?
Yo puedo 6 meses. Voy a tener un nieto y quiero asistir al parto.
¿Cuántas bodas?
Sí, yo.
Aquí, esos aquí, 3 muchachos.
Aquí, aquí, aquí. Aquí.
Yo me casé
también.
Con Cintia.
Esto también, sí, sí, sí,
aquí,
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 aquí.
Ahora las muertes. Atasa 255, Cécar 248, Áramo 265, Caleta 272. Murieron felices y sabios. En cambio, también murió Amil, que solo tenía 143 años. Tuvo un accidente, un desprendimiento de rocas. ¿Cómo estás, Milá?
Estoy bien, los chicos me ayudan mucho.
Bueno, vamos a ver los viajes.
Creo que este año deberíamos ir a la Tierra. Hace 200 años que no hemos estado allí.
¿Quién quiere ir a la Tierra? ¿A Narvos?
A Narvos solo pueden ir 10, poneos de acuerdo.
¿A la Tierra?
¿A Cristo?
Yo quiero ir a Cristo, solo pueden ir 23, vosotros mismos.
¿Quién quiere ir a la Tierra? ¿Nadie quiere ir a la Tierra? ¿Y ahora qué hacemos?
Pues como siempre, no vamos.
Hace 200 años que no va nadie, tendríamos que mandar a alguien.
¿Para qué?
Para nada en especial. Observar, informarse, ver qué se puede hacer.
No se puede hacer nada.
En los otros planetas nos enseñan cosas, y nosotros a ellos, pero en la Tierra...
Sí, están muy atrasados, pero eso no es excusa.
Es peligroso.
Podríamos enviar a alguien con un programa de desconexión para que avancen más rápido.
No sabemos en qué punto están.
Nos lo podemos imaginar.
El único que podría darnos información es Osam. Es el único vivo que ha estado allí, pero se fue a Narvos hace 20 años.
¡No! Estoy aquí, ¿no me has visto? Regresé de Narvos hace 2 meses.
¡Ah! Hola, Osam, no te había visto. Oye, ¿en qué punto estaban cuando volviste de la Tierra?
De eso hace ya mucho tiempo. Fuimos 2, el padre de Milá y yo. Aterrizamos en Francia, en París. Habían hecho una revolución contra el rey. La cosa iba bien, habían instaurado una república, pero pronto se fastidió la cosa. Volvieron a poner un emperador, Napoleón, creo que se llamaba. Un megalómano que mandaba a la gente a matarse en guerras estúpidas. Después de eso volvieron los reyes y entonces vinieron unos años de marcha atrás con jefes, presidentes, un follón. Nosotros nos rematriamos y ya no sé nada más.
¿Y es tan duro aquello?
Desde luego. Es la ley del más fuerte, las mujeres sometidas, matanzas. Vimos que necesitarían siglos para salir adelante. Tenían incluso el sistema del dinero. Antes de irnos escondimos algo de oro por si regresaba.
¿Qué es el dinero?
Sí. ¿Y con eso compraban cosas?
Exacto.
Por ejemplo, si quieres algo, no puedes conseguirlo sin dinero.
¿Ni la comida?
Sobre todo eso. Es una necesidad. Uno se muere si no come.
Les trae al fresco. Sin dinero no tienes nada.
¿Crees que todavía utilizarán el dinero?
Oh, no. Supongo que ahora ya no. Cuando nos fuimos empezaba la era industrial.
¿Y eso qué es?
Nosotros también pasamos por eso hace unos 3.000 años. Es la competencia, la producción en masa de objetos que no sirven para nada. Las guerras, la energía nuclear, la destrucción de la naturaleza, la prehistoria, en una palabra.
El año pasado, mi hermano tuvo un sueño telepático con la Tierra.
Sí, vi un país donde las mujeres llevaban un velo en el rostro y no podían conducir automóviles.
No puede ser. ¿Crees que aún tendrán automóviles?
¿Qué son los automóviles?
Es una especie de máquina.
Y con los pies aprietan, pero no sé para qué.
Corre mucho.
Bueno, yo no vi ninguno porque cuando nos fuimos de la Tierra todavía no había, pero creo que nosotros también tuvimos automóviles en la época industrial.
Sí, nos lo enseñaron en arqueología. Era una especie de caja de metal. Te sentabas dentro y avanzabas.
La gente ya no caminaba y morían de enfermedades del corazón.
Morían millones por los accidentes.
Supongo que en 200 años han tenido tiempo de deshacerse de los automóviles y también de la jerarquía.
Oh, lo de la jerarquía allí es algo importante. Todos son jefes y todos se creen superiores a algo. Los hombres se creen superiores a las mujeres. La gente de la ciudad a la del campo. Los adultos a los niños. Los humanos a los animales y a las plantas. Y además hay razas.
Como es un planeta tan grande, tuvieron la deriva de los continentes. Eso hizo que aparecieran especies de humanos muy diferentes, muy lejos unos de otros. Y el día que se encontraron los más degenerados, se creyeron superiores a los demás. Una carnicería. Y ahora los degenerados lo dominan todo.
Por suerte nuestro planeta es pequeño. Una sola raza, un solo clima, un único desarrollo, es genial.
Pero que ellos no hayan tenido suerte no es razón para que nos dejen de interesar. Nosotros tampoco les interesamos a ellos. No nos aplastan con sus mensajes.
Es que no saben cómo comunicarse. Pasan el día jugando con los ordenadores sin ocuparse de sus cabezas. No creo que exploten más de la décima parte de su cerebro.
No debe medir más que una boñiga de oveja. No servirá de nada, van a su ritmo. Es como la lechuga, aunque la estires no crece más deprisa.
Podríamos echar un poco de abono a su lechuga.
Se podría desconectar a un grupo de gente para empujarles.
A ver, voluntarios. Venga, aunque solo sea uno, algún valiente.
Perdonad, pero es que yo tengo ganas de ir.
Pero mamá, ¿qué estás diciendo?
Escuchábamos eso, el Planeta Libre, el principio de la película, esta película de 1996. Pues es que me lo ha recordado un poco, ¿no? No solo es ir al Rainbow con el que va a un festival o el que va a un evento cultural o algo así, hay gente que vive de esa manera, que no sale de esos. Y me los imaginaba un poco como los de estos, ya que tienes que ir a la civilización, ¿no? Ves tú, que yo no. Y a algunos se les ve muy bien, a otros no tanto, pero a algunos se les ve muy bien, ¿no? Vivir esa vida, que lo difícil que es hoy en día, no es tanto que intentamos salir fuera del sistema. Eso yo lo consideraría fuera del sistema total, ¿no?
Sí, es como el desapego absoluto de todo. Me hiciste pensar en otra película que se llama Mr. Fantastic, la protagoniza Viggo Mortensen. Y es algo así.
Sí, la he visto con una familia.
Es eso. Sí, sí. Tiene, bueno, claro que, a ver, ellos viven en una cabaña y todo, pero es un poco ese tipo de vida. Alejarte de todo y desarrollarlo como tú quieras.
Y ver casos en los que funciona, ¿no? Ves que están niños mayores, pasan los años y viven de esa manera, con sus problemas, todos los tenemos, pero se les ve bien en general. En realidad eso es una cosa a poner en valor, ¿no? En cómo tantos sistemas que se intentan buscar y darle la vuelta, esta gente lo está haciendo y lo está haciendo en contra del sistema también, ¿no? Muchos de estos rainbows pues son perseguidos por la policía, porque están ocupando espacios, porque no sé qué, pues, sin embargo.
Claro, por eso mismo se hace casi que en secreto. Te comparten la información y la locación, pero en secreto. Sí. También porque estarían ocupando un espacio que, dependiendo de los países, no estaría bien que ocuparan. Y si vas a pegarte un viaje tan tan grande y tan importante para estar en un rainbow y que llegue la policía y por X o Y motivo se desbarate, pues no vale la pena. Ojalá que los que lo están haciendo sigan haciéndolo así de bien y los que podamos ir de nuevo para poder disfrutar.
Y bueno, ya no nos queda demasiado tiempo. Muchas gracias, Carolina, que nos ha dado
a ti, Luis, la audiencia, Alfonso.
Y a Alfonso, que estaba ahí en los cacharros. Y nos despedimos con Muerdo, que habla de semillas, que en realidad estas historias son un poco semillas, pueden gustar más o menos, pero florecen. Al final todo eso se va esparciendo por ahí y bueno, tiene una parte muy
hay bonita. Que cuidarlo para que crezca.
Hasta la semana que viene.
Chao.
Yo quiero caminar donde no hay senda, donde nadie cantó ya mi cantar.
Yo quiero caminar por las veredas de un río que mañana nacerá.
Y tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán. Déjame ver cómo va entrando por mis pies en la tierra, latiendo que va encendiéndome la piel, y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí todo el agua que empuja lo que no quiere salir, y lo que no me hace bien lo voy echando de mí afuera. Y a la ley, a la ley.
Tendré que navegar contra mareas que tratan de arrastrarme hasta el final.
Más quiero yo volar con alas nuevas que iré haciendo de acordes y al compás del río. Y tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán y traerán amor y llevan guerra, que traiga redención y libertad. Déjame ver cómo va entrando por mis pies en la tierra, latiendo que va encendiéndome la piel, y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Y Quiero sentir mares vertiendo sobre mí, todo el agua que empuja lo que no quiere salir y lo que no me hace bien, lo voy echando de mí. Alá, la, le, ale.
Rico.
Alá.